con esta musiquita recibimos a nuestra historiadora Paola Figueroa. Hola Paola, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. ¡Qué recibida!
¿Viste qué lindo?
David Lebón, uno de mis preferidos.
¡Ay, mirá qué bueno! ¡Qué bien! La pegamos entonces.
Totalmente.
Lo vamos a tener en cuenta.
Historia y memoria, cuando escuchaba, digo, yo no me llevaba a los 80, Lebón, a los fines de los 70.
Yo me imagino a la Paola Figueroa estudiante, ¿sí? Rebelde, con causa, por supuesto. Ya investigando, nos imaginamos muchas cosas. Lindas, todas
muy
lindas.
Muy bien, lo que se imagina a esta altura de la vida, no voy a negar nada.
Muy bien, así debe ser. Así debe ser.
Sí, claro, y orgullosa. Yo siempre digo, si volverían a hacer, volvería a hacer lo mismo. Creo que muy pocas cosas no haría.
Qué bien. Qué lindo eso.
Sí, sí.
No todo el mundo dice lo mismo, así que bien ahí, bien ahí. Bueno, ¿y qué nos convoca hoy?
Bueno, hoy nos convoca el 1 de mayo. Yo quería hablar, si les soy honesta a ustedes y a los que nos están escuchando, quería hablar de una historia de la naturaleza con la sociedad y el tema de los animales, pensando en el Día del Animal.
Sí.
Existe una historia ecológica o lo que se llama una ecología cultural dentro de las corrientes históricas, muy interesante, que nos explica, bueno, por qué la cultura hindú no consume carne vacuna, por qué la cultura hebrea no consume el cerdo, o por qué se consumen grillos y otro tipo de insectos en otros lados, qué se prohíbe, qué se permite, qué se racializa con el tema de los animales y la cultura. Uh-huh. Bueno, lo vamos a tratar en algún momento.
Dale,
pero
dale,
me pareció,
me encantó,
que era mucho más relevante el tema del 1 de mayo. Primero porque es una conmemoración internacional. Por supuesto, cuando decimos internacional somos todos, en este caso menos Estados Unidos. Para Estados Unidos no es el día ni del trabajo ni del trabajador, aunque el proceso histórico, digamos, que designa o que conmemora y que de alguna manera hoy por hoy hay que celebrar, porque esos procesos trágicos pusieron en marcha la conquista de derechos de los trabajadores, se originó en Chicago, ¿no? En la empresa McCormick, que era una empresa que hacía maquinaria agrícola, cerca de Illinois, que es la capital de Chicago. Las jornadas laborales eran de 18 horas. Trabajadores, el 1 de mayo, se reúnen con la patronal, como esa palabra se usaba a principios del siglo XX, aún en inglés, the chief, o el jefe o los jefes, ¿no? Y reclaman una reducción de la jornada laboral. Uh-huh. Fíjate que no tiene que ver todavía con el aumento de salarios. El aumento de salarios es anterior, incluso es en Inglaterra y en el siglo XIX. Aquí era una reducción de la jornada laboral porque era una locura, digamos, era directamente inhumano.
Sí,
de esclavos.
Uh-huh.
Y bueno, esa teóricamente se logra un acuerdo que se iba a reducir. El 2 de mayo empiezan a despedir gente que se empieza a retirar antes de las 18 horas. Se convoca una marcha para el 3 y el 4 de mayo. Los dueños de McCormick, la familia McCormick, también renombrada aún hoy en Chicago, tienen una alianza política estratégica con la policía. Se produce una represión muy violenta en High Market, se llama el lugar, es como una plaza, un espacio abierto. Y eso termina con la muerte de varios obreros y con la captura de otros que fueron enjuiciados. Algunos fueron condenados a muerte, ahorcados. La muerte en ese momento era el ahorcamiento. Y recién vamos a tener que esperar a 1919, pasada la Primera Guerra Mundial, para que la Organización Internacional del Trabajo reconociera en ese hecho puntual ocurrido en Chicago, el origen, digamos, de esta conmemoración, y que digo yo de alguna manera celebración, ¿no? Se inició de una forma trágica, pero en realidad la conquista de los derechos es algo que tenemos que
claro, agradecer, como consecuencia.
Y por supuesto,
sí.
Y por supuesto, bueno, obviamente en el contexto en el que nos encontramos, nacional, pero yo les diría que internacional, por las cosas que uno lee, que escucha o que ha podido ver, hay que estar como atentos, ¿no? Es como que no es una conquista acabada y porque incluso esté en la Constitución esté garantizada, ¿no? Tenemos más herramientas, pero siempre hay que estar atentos, ¿no? Porque esta clase empresarial nacida con la Revolución Industrial, la clase social muy particular, la vieja burguesía, según la en Europa, para nosotros directamente es la clase industrial, la clase empresarial, la patronal en el ambiente de la sociedad rural, siempre tiene como sus redes tejidas, digamos, ¿no? Y este movimiento obrero, el movimiento de trabajadores al que nosotros pertenecemos de nuestras profesiones, bueno, siempre tenemos que estar como atentos, como cuando hablábamos del 8 de marzo de las mujeres, en realidad también eran trabajadoras, y bueno, nada, desde esa tragedia, la conquista y los paradigmas sobre los cuales se van a ir redefiniendo, por lo menos la sociedad occidental. No aplica esta interpretación histórica al caso oriental, en donde, bueno, es absolutamente otro contexto. Uh-huh. Pero me parece que, bueno, que desde la memoria, en este caso trágica, a la convicción de estos derechos, aquellos con los que se sientan identificados, y a la convicción de que esta defensa, digamos, esta conquista y la defensa es un trabajo permanente. Yo creo que un desafío que nos pone más bien el sistema económico y social que se llama capitalismo financiero, ¿no? Y bueno, digo, a las pruebas me remito en el sentido de no fue la única tragedia ni el único momento en que la clase obrera, también nacida a la luz de la Revolución Industrial, tuvo que dar pelea.
Claro,
¿no?
Se planta,
tenemos,
¿no? Muchas veces.
Innumerables
sí.
Momentos, exacto, a lo largo de la historia, por lo menos occidental, de la lucha de los trabajadores. Y bueno, me parece que eso hace también que tenga una fortaleza esta interpretación histórica de la vigencia del paradigma, pero también la vigencia del concepto de lucha, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. En algún punto también la clase trabajadora se convirtió para algunos en símbolo de lucha, pero para otros en el gran enemigo, ¿no? Y eso persiste hasta ahora, hasta nuestros tiempos.
Sí, esa dicotomía entre esas dos clases sociales que les decía que nacen a la luz de la Revolución Industrial, la clase empresarial, dueña de la fábrica, dueña de los medios de producción, por decirlo de alguna manera, era dueña de la fábrica, de la fuerza de trabajo de los obreros, de las máquinas, de los baldíos donde estaban, de las redes de comercio, y la clase que producía los objetos que esa clase vende. Esa dicotomía, se produce una ruptura social realmente, por eso el conflicto, digamos, y esa tensión social existe. Existe hasta el día de hoy, digamos. Lo que pasa es que fueron cambiando los espacios de la construcción de acuerdos entre ese grupo social que detenta el poder económico, por lo menos el poder de las herramientas de producción, y la clase trabajadora. A lo mejor ya no es a los balazos, ni ahorcados, ni fusilados, sino que, bueno, son marchas paritarias tras paritarias hasta que se logra acordar con la patronal. Pero lo que digo es que sigue vigente la necesidad de construir los acuerdos. No se da por sentado de que la patronal sabe que hay que, no sé, mejorar las condiciones de trabajo, que hay que garantizar la salud de los trabajadores, que hay que, no sé, optimizar la infraestructura, que hay que aumentar los salarios, que hay que garantizar las vacaciones. no, no hay que darlo por sentado, y sin embargo hay que sentarse cada vez en ámbitos más lógicos, racionales, pero hay que tirarlo a la mesa siempre, porque parece que tienen como memoria corta.
Se olvidan, pero claro.
Sí.
Se les olvida. ¿O qué detalle?
Así que, sí, 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 pero nosotros no, tenemos muy buena memoria.
Pero claro.
Y tenemos mucho respeto por nuestro trabajo y defendemos nuestro trabajo, o sea, ¿cómo será que la actitud respetuosa nuestra de nuestro propio trabajo nos hace que nos sentemos a negociar con ellos, pero con la convicción de que nuestro trabajo vale,
claro,
primero porque es nuestro, porque nosotros lo creamos con nuestras manos, desde hace 40.000 años que se liberaron las manos y somos creadores de herramientas, generamos el trabajo, y desde ese lugar nosotros lo defendemos. Yo creo que eso nos da una ventaja cualitativa, que por ahí no la podemos dimensionar todavía, o es difícil todavía torcer el brazo y equilibrar esta asimetría.
Claro,
pero
claro.
Pero bueno, nada, yo creo que esa es la brújula, ¿no? Que esta asimetría que se profundiza en muchos lugares, en nuestro país, por ejemplo, o en México, bueno, que cada vez sea menos asimétrica, ¿no? Y, bueno, lo que le llaman la redistribución de la riqueza. Cuesta, uno piensa en este mundo globalizado, para unos atomizado y fragmentado para otros,
recontra,
en la mirada histórica, claro, pero como sea, yo creo que es lo que hay que hacer, romper la simetría, porque literalmente somos todos iguales.
Tal cual,
pero bueno. Por naturaleza.
Por naturaleza, pero el contexto nos muestra, y la historia nos va demostrando otra cosa, ¿no? Estas luchas se dan en situaciones recontra desiguales y sin embargo la lucha igual se da. O sea,
Y si justamente esa tensión termina en lucha y, bueno, de un lado la, y de ambos lados la resistencia.
Siempre, claro.
¿No? La resistencia a ceder los beneficios de la riqueza y esa plusvalía que ellos adquieren con el trabajo nuestro, y por otro lado la resistencia nuestra y la avidez nuestra de defender lo conquistado o de conquistar nuevos derechos.
Claro, claro. Y los objetivos están claramente diferentes también, ¿no? ¿Qué cosa que persiste? para analizar filosóficamente también, ¿por qué no?
Sí, total.
¿Por qué no? Mientras la clase trabajadora observa, ¿no?, ese gran poder que tiene y se sienta a luchar con grandes poderosos que incluso hacen un llamadito y les atienden los funcionarios públicos, ellos miran también del otro lado, ¿sí?, el gran número de gente, la lucha, que me paralizan, que cada uno se mide, ¿no?, va midiendo fuerzas, sí. Es así según la perspectiva, claramente.
Y claro, pero ese es el tema, digamos, ¿no? Que, digo, respecto del siglo XIX ahora, hemos avanzado en los espacios de construcción de acuerdos.
Sí.
Digo, en este sentido de que son más pacíficos o más racionales, pero la simetría sigue igual.
Sí, sigue igual. Hay un marco legal que acompaña, más o menos,
claro.
El cual se quiere desarmar a veces. Hoy es un gran día para eso, por ejemplo, pero bueno, esa es la realidad hoy, ¿no? Con el marco legal permite manejar estos ciertos límites de cordura, si se quiere, de cordialidad también.
Del sentido común, sí, quizás ni siquiera es político, el sentido común es no poder resolver las cosas a los tiros, ni ahorcando personas, digo, ese concepto de la violencia política, de alguna manera, no es que no exista, sí existe, pero de alguna manera nosotros hemos conquistado esos espacios, digo nosotros como trabajadores, hemos ido creando esos espacios y algunos sectores más moderados de las clases industriales, acomodadas, como prefieran denominarlas, han ido cediendo, digo, no, los sectores más radicales no, pero los sectores más moderados han ido cediendo. Esa conquista de esos espacios pacíficos, desde una actitud de lucha y resistencia, miren ustedes lo que parece una paradoja, pero no lo es, ha sido conquistado por el movimiento obrero.
Así es.
Desde la propia Inglaterra y, bueno, luego con estos incidentes de Chicago y nosotros en Latinoamérica, con nuestras diferencias, ¿no? Porque uh-huh. Latinoamérica nunca logra industrializarse en los términos en los que lo hizo Alemania, Estados Unidos o el Reino Unido, ¿no? Pero cuando sí va surgiendo, digamos, este movimiento obrero en la Argentina, se van construyendo también estos espacios, ¿de acuerdo? Se rompe con lo individual para que lo colectivo aparezca como un nuevo protagonista de los nuevos decires, ¿no? De lo que hay que decir, de lo que hay que poner en la mesa para discutir.
Bueno, señora, con toda esta información nos quedamos y reflexionamos y también le decimos que en el Día del Trabajador mucha gente la encuentre con trabajo, sí, y con condiciones dignas. Uh-huh. Sabemos que la cosa no está fácil, pero vamos por Exacto. eso. Y si no, bueno, acompañando sí. las luchas, ¿no?
Exacto. Por eso la idea de lo colectivo era lo último que uh-huh. yo decía. Me parece que tenemos que recuperarlo mucho, ¿no? La unión. Sí, la unión sí. y la solidaridad.
Así es, así sí. es. Gracias por enseñarnos tanto, profe.
No, a ustedes por este espacio. Un cariño grande a los que nos escuchan y un especial para ustedes ahí.
Gracias. Abrazo enorme. Nos reencontramos la próxima semana.